Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ¿qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. La temporada de balonmano está dando sus últimos coletazos. Se disputó la Final Four y, contra todo pronóstico, el equipo más débil, en teoría, ha ganado a los dos grandes de Europa. El Flensburg, del gran Lubomir Brañes, derrotó en semifinales al Fútbol Club Barcelona tras una prórroga y una tanda de penaltis que fueron, yo diría, que muy crueles con el conjunto blaugrana. Y en la final, al Kiel, lo mismo. En ambos partidos levantó una desventaja de 6 goles de diferencia y demostró la garra, la fuerza, el coraje que tiene ese equipo, a pesar de ser un presupuesto medio en la Bundesliga. Al decir medio, estoy hablando de aproximadamente 4,5 millones de euros, que ya lo quisiéramos para la Liga Asobal y para muchos de los equipos en nuestro país. Os hablaremos de muchas cosas que han pasado en esta semana, fichajes, líos en ciernes, atentos a lo que os vamos a contar, y otras cosas muchas más. Además, en De Rosca os vamos a traer, yo creo, unas más que interesantes entrevistas. Os contaremos toda la actualidad del balonmano, llevaremos a cabo nuestro debate en la tabla redonda, en donde escucharemos los trinos de nuestros irreverentes mis pajaritos, y os contamos aquí todo lo que sucede en el mundo del balonmano. Somos vuestros amigos de Rosca. En el control de sonido, Mila Sánchez. En la producción y selección musical, Raquel Piqueras. Y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juancar, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a ver si está por ahí Valladolid. Juan.
Hola.
Carlos, muy buenas.
Buenos días. Decía que, antes de nada, permitidme un fuerte recuerdo a toda la familia de Marista y a todos los amigos de Juan Arias, hombre.
Sí, eso es lo que íbamos a hacer ahora antes de comenzar nuestro programa, el dar un fuerte abrazo a toda la familia de la de Mar y, por supuesto, a la familia de Juan Arias. Un gran hombre que llevó, yo creo, que los momentos más importantes y de mayor esplendor que ha vivido el Ademar de León. También en COPE Pamplona, Fernando Urra. Fernando, muy buenas.
Hola, buenas, y me uno, evidentemente, ese abrazo para la familia, tanto de Juan Arias como de toda la gente de Ademar, en León.
En Madrid, Emilio Orgojo. Emilio, hola.
Hola, buenos días, yo me sumo también. Bueno, hay que añadir también otro luctuoso hecho, la madre de nuestro amigo Ramón Gallego, uno de los mejores árbitros mundiales, bueno, y que ahora es el que trabaja con los árbitros de primera línea. Y bueno, pues en plano de actualidad, muy mal fin de semana, muy desgraciado final para el Barcelona, que de ser, no digo que lo tuviera, pero de ser gran aspirante a la Copa de Europa, pues se nos quedó en la estacada en las primeras de cambio.
Y también con nosotros Alberto Salinas, director de Somos Balonmano. Hola, Alberto, muy buenas.
Buenos días, me uno a las palabras que habéis dicho por el árbitro Ramón Gallego, por la madre del árbitro Ramón Gallego, y por Juan Arias, un presidente que cosechó muchísimos triunfos con el Ademar León. Y luego, pues, transmitir la enhorabuena a la cadena COPE por el premio nacional que ha conseguido, porque se ha reconocido en el mérito
que apoya el balonmano,
que apoya el balonmano y que da información sobre el balonmano, y por eso estamos aquí
ahí.
Para emitir este programa de balonmano que lo escucha bastante gente.
Yo tan solo, respecto a lo que dice Alberto Salinas, comentar una cosa. Creo que la Junta Directiva de la Federación Española de Balonmano, que es la que ha reconocido el mérito de la cadena COPE, y también está su presidente al frente, pues creo que es un reconocimiento de que en su momento el presidente, cuando hizo esas afirmaciones sobre la cadena COPE, pues se equivocó. Trata un poco la Junta Directiva, desde mi punto de vista, de restañar heridas. Pero hay una cosa clara, la cadena COPE es la emisora privada en este país que más información da de balonmano. Y me parece muy bien que se le reconozca el dinero, el tiempo, el material humano, la programación que dedica a este deporte. Por lo demás, que nadie piense que vamos a callarnos. Vamos a seguir diciendo lo que pasa en el mundo del balonmano, pese a quien pese, guste a quien guste, y si hay algún tribulete, que aprenda a hacer información.
Ah, este programa no ha terminado hoy, ¿no?
No, todavía no. Acabamos de empezar.
Bueno, no te han amordazado con el premio, ¿no? Vale.
Acabamos de empezar. Y como acabamos de empezar, ¿con qué empezamos siempre? Con la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Todos los programas, pues solemos dar ese bloque de resultados, un bloque de resultados que prácticamente pues ya está todo finalizado, pero me gustaría recordar cómo ha quedado esa Liga de Campeones, los resultados de las semifinales, tercer y cuarto puesto, la final, y nos lo va a recordar Raquel Piqueras. Hola Raquel, ¿qué tal?
Hola Luis, ¿qué tal? Bueno, si mi voz me lo permite, que estoy algo constipada, pues como tú decías...
Se te ve muy bien,
¿eh? Y lo hemos notado,
mejor que nunca,
¿eh? Pero se me escucha un poco regular. Pues recordamos esos resultados, como decías, en las semifinales el Kiel ganó al Veszprém 29-26 y el FC Barcelona, ante la sorpresa de todos, no pudo con el Flensburg y cayó en la tanda de penaltis 39-41. La lucha por el tercer y cuarto puesto, el Barça derrotó al Veszprém por un solo tanto, 26-25, haciéndose con la tercera posición. Y en la final, duelo alemán, el Flensburg ganó 30-28 al Kiel y se alzó con el título de campeón de Europa. Por tanto, ganador el Flensburg, segundo el Kiel, tercero el FC Barcelona y cuarto el Veszprém.
Bueno, ¿qué os parece esta Final Four? Sorprendente lo del Flensburg, ¿eh?
Bueno, pues soy Emilio. Pues yo ya lo apuntaba un poco en la entrada. La verdad es que fue un pésimo final de temporada para el Barcelona. Lo de la sorpresa del Flensburg es que ya en la Copa de Europa ya estamos asistiendo un año, porque os recuerdo que el año pasado fue campeón el Hamburgo, que tampoco era el favorito, y también se cargó al Barcelona y al Kiel. O sea que con esto se demuestra que en la alta competición lo de los favoritismos cada vez pinta menos. Lo del Barcelona, bueno, ya lo hablaremos en su momento dentro de este programa con un responsable. Yo creo que se dejó comer la tostada, como se dice vulgarmente, porque a 8 minutos del final que ganes por 6 goles, eso no se le puede escapar a un equipo con experiencia. Ahora, yo estoy con mi RQR, mi tozudez o mi cazurrez de leonés. El Barça, la alta competición, nota la falta de exigencia en la liga doméstica.
Es una opinión personal.
Eso lo llevamos defendiendo en este programa 2 temporadas. Incluso dijimos que Atlético de Madrid y Barcelona el año pasado estaban en inferioridad de condiciones a la hora de disputar partidos de enjundia internacional.
Bueno, pues yo en este caso estoy en desacuerdo.
El árbol Juan Carlos Amón.
Escucha, pues yo estoy en desacuerdo en este caso.
Para eso están los debates.
Si Sterbik para 3 penaltis y luego ganan la Champions, ¿dónde tenemos aquí el lío?
Si mi tía tuviese ruedas, no sería mi tía, sino la concreta.
El lío es que al Naturhaus le sacas 6 y ganas por 10. Al Flensburg le saca 6 y te empata.
Que sí, pero escúchame, yo te digo que no es un problema de competitividad de la liga, sino de jugar mal X minutos.
Pero ha pagado el peaje de la Liga Sobal porque no tiene competencia.
Yo creo que realmente esos 6 minutos que juega mal son 6 minutos que no se ha encontrado en toda la liga.
Vamos a ver, ¿y cuando en la prórroga en el descanso va ganando de 2?
Claro, también. La culpa de la neta. que no jugó fuerte y no les ha metido competencia, claro.
Vamos a ver, mira, el partido de Cangas, yo creo que hemos jugado prácticamente todos a balonmano y sabemos que mentalmente tú te esfuerzas lo que el contrario te exige.
Claro.
Si no te, bueno, pues es que en la Liga Española, Fernando...
No, pues que lo que el Flensburg le exige es máximo y por eso el arranque de la segunda parte es máximo
si
y lo hacen muy bien.
Vale, si tú quieres, quieres ir a parar en los méritos del Flensburg, que no se los quita nadie porque al final acabó ganando y al Kiel le ganó con mucha más claridad y con mucha más coherencia que al Barcelona, permítanseme el asunto, porque le fue dominando al Barcelona, no, al Barcelona se encontró con una autopista de peaje al final, y es que todos decíamos, pero si es igual, si aunque se acerquen a tres o cuatro, coño, a tres, a dos, a uno, y
pero,
al final te pillan.
Esto que le ha pasado al Barça, te lo había enseñado 20 días antes el Reine Carlo, en que sí, te puede pasar.
Pero exacto, mi duda es, si el Barcelona no sabe competir, o no ha sabido...
No, sabe competir perfectamente porque tiene un equipazo.
La competición, si no ha tenido exigencia en la competición nacional, ¿por qué es capaz de sacar a Flensburg 7 goles en 20 minutos?
No, vamos a ver. Es que la dinámica... los
partidos duran 60 minutos.
Perdóname, solo os quiero recordar una cosa y luego hablaremos con él. Xavi Pascual dijo en sala de prensa, yo me he equivocado,
claro,
y he cometido un error, soy el culpable.
¿Pero
decir,
por qué? ¿Por los últimos segundos?
Vamos a ver, fue la última jugada que pudo evitar la prórroga. Sí,
no solo la última jugada, es que llegó a sacar hasta Stranowski.
Claro.
Porque en el banquillo, y yo estaba al lado del banquillo, ya daban todo por hecho que estaba, claro. Y entonces hubo una relajación,
sacó dos extremos,
y le salió
bien.
Claro, bueno, pues claro, pues claro, claro, pues claro. Vale.
Bueno. Pero a ver, lo que no puede ser es que sea un problema de que contra Cangas, el Betis, necesitas la Rioja o quien sea, no tenga tanta competitividad como puede tener contra Flensburg o contra Kiel, para que en los últimos minutos se relajaran.
Es que eso, Fernando, te crea una falta de dureza o de intensidad, como dice Alberto Salinas.
No,
hombre, vamos a ver, son 30
partidos en este partido
en la Liga,
no lo creo.
No sé, vamos a ver. Tú, si estás acostumbrado a que lo sacas todo bien y encima el partido le llevas controlado y jugando irregularmente, pero con suficiencia. Porque hasta jugando irregularmente le sacó 6 goles.
Otro dato que no habéis tenido en cuenta. El Veszprém llevaba casi un mes sin jugar. Y el Barcelona 15 días sin jugar. Los alemanes venían de jugarse la Bundesliga una semana antes.
La semana antes con el
sismo. Es decir, eso también influye, ¿eh?
Bueno, pues dureza de competitiva, lo que
yo no hablo de dureza.
Cuando digo dureza, digo dureza mental para afrontar los partidos tienes exigencia.
Dureza mental, los jugadores del Barcelona y la de selección española lo tienen más que de sobra.
Emilio, me duele decirlo, pero estoy contigo.
Y Juan Carlos.
Yo estoy con Urra.
Aquí estamos 3-2.
Además, ese argumento que has esgrimido, Luis, absolutamente respetable y válido, también hubiéramos podido echar mano de él en caso contrario. Si el Barcelona gana a Flensburg, hubiéramos dicho, claro, el Barcelona está más fresco porque lleva 15 días sin competir y Flensburg viene de jugar una última jornada monstruosa.
No podemos especular con lo que no pasó. Y te vuelvo a decir lo mismo de antes, que si mi tía tuviese ruedas no sería,
sería
mi tía,
carro.
Sería
Correcto.
La bicicleta
Entonces,
de Indurain. Y ya está.
¿Tú me quieres decir que si jugara el anterior Portland, el anterior Ademar, el anterior Valladolid, el anterior Teca, el anterior Bidasoa, el Barça sería campeón de Europa?
Lo ha sido.
No, no ha sabido administrar
la renta.
Puedes trasplantar.
No puedes trasplantar una época a otra. Los futuribles no son demostrables.
Claro, pero para mí no es un factor clave. Yo
solo, en mi modesta opinión, lo que digo es que si el Barcelona hubiera estado mucho más acostumbrado a tener que ganarse los partidos del primero al minuto 60, en este caso hasta el 80,
ahí me duele.
Pues entonces, su comportamiento, no hubiera habido esa relajación.
O sea, comportamiento
de
los últimos 8 minutos
es diferente, sí. Este mismo debate lo tuvimos justo hace un año.
Sí, que sí. Oye, os digo que es la segunda, yo diría que hasta la tercera vez. Hombre, vamos a ver, al Barcelona no le firman los papeles que dice Luis Malvar. ¿De dónde hay que firmar para ganar esto? O sea, no lo lleva ganado, y menos en Alemania y ante equipos alemanes que son súper competitivos. Pero sí que tienes que aprender de esa experiencia que te dice que esta gente no se rinde ni debajo del agua ahogados.
Claro, bueno, pero, ¿y entonces por qué no perdieron con el Rey Nicarlo, que era lo suyo? Porque como
bueno,
no pueden competir
vamos
en
a ver,
momentos...
no, te recuerdo que en Alemania sí que perdieron por un montón,
sí,
lo que para allá luego...
¿Por qué lo
bueno,
por, capaces porque, de remontarlo?
Mira, la exigencia, si es que nadie discute que el Barcelona tenga un equipazo, si el problema es que puedes en un momento determinado decir... Esto lo tengo hecho.
Mira,
y, claro, yo creo que esto lo tenían confió, hecho. Si está diciendo Luis que cambió y puso a tíos que no habían jugado todo el partido porque decían, ¿para qué voy a cansar a los otros si tengo la final?
Pero Flesburg pues luchó 70 minutos.
¿Cómo?
Flesburg sí. luchó
y
70
la,
minutos.
Y en la final otros 60.
Y nadie está hablando de la velocidad que tiene ese equipo. Que porque en ataque vosotros me diréis el sistema táctico que tiene en ataque tres pasos
por ataque
tres
velocidad
pases,
y a tirar
y ya está y a tirar
y mucho juego combinativo
por eso
y a una velocidad de la leche por, estilo danés
sí,
es que Flesburg
sí,
está
sí,
en,
sí,
la,
sí.
en la frontera con Dinamarca
por eso es campeón de Europa. Por eso, por ese motivo, en los dos partidos. Y entonces hay que quitarse el sombrero y decir,
claro,
ya está,
vale,
pero el Barcelona no luchó, no tuvo esa intensidad en los 70 minutos de del primer partido.
Lo vio hecho unos minutos antes de producirse, de ser una verdad inapelable.
Pero,
entonces, vamos a ver, si yo soy el primero que dice, qué desgracia para el Barcelona, que es que jugando... como jugó irregularmente, lo vuelvo a repetir, es que ese partido de 100 veces le gana 101, menos esa vez. Y tú me dices, oye, ¿y si la última jugada? Sí, claro, la última jugada, ahí ya lo preguntaremos.
Pasqui no
supo jugar un poco con el tiempo
y
le empataron.
Pero te reconoces que la última jugada no fue la decisiva y te la reconoces.
Pero Luis, pero antes de la última jugada había cinco anteriores que fueron remontando los goles.
Vayamos con más cosas, no nos centremos solo en la Champions. Se confirmó lo que ya hablamos en su día, que Arpad Sterbik se ha marchado del Fútbol Club Barcelona. Se va al Vardar de Raúl González, de David Davis. En un principio estaba previsto que firmara por 5 años, luego se ha confirmado que es por 4. Tenía una cláusula de 1 millón de euros, no lo ha pagado el conjunto macedonio, que ha ingresado a lo largo de la semana pasada el dinero ya en la cuenta del Fútbol Club Barcelona y
ha pagado
medio millón de euros.
Medio millón de euros.
Millón
de la cláusula es medio.
Millón de euros. Ya digo, yo ayer di en Twitter que eran 5 años, al final han sido 4 porque estaban 5, 4, 5, 4, al final ha sido 4 años y ha pagado solo medio millón de euros. A partir de ahí se abren muchas especulaciones. Cañellas será jugador del Kiel, está esperando que le den el dinero que le debe el conjunto del Hamburgo, a ver cómo se resuelve ese recurso del conjunto hamburgués para el tema de su licencia, pero se va al Kiel con su compañero Dunia. Se dice que Palmarsson en algún medio se da por hecho que va a Veszprém. Yo os digo que a esta hora y a este día no va al Veszprém, tiene contrato hasta el 2015 Palmarsson, el año que viene sí irá al Veszprém, aunque todo puede pasar a lo largo de este verano, pero digo, a fecha de hoy no va. El Kiel sí va a quitar de en medio a jugadores como Lauge y al tunecino, van a ir fuera. Y
Saiz
se marcha.
Se va al Veszprém, creo, con Ortega.
Sí, ya se va.
Y se desmantela el Hamburgo, que sigue sin la licencia para jugar la Bundesliga. Entonces todos los que acaban contrato los dejan libres.
Y los que no, porque Dunjak se va para el Kiel.
Lakovic va al Vardar, precisamente.
Al Vardar, es decir,
va a
hacer
una buena primera línea con el hijo de Dusevalle.
Y luego ya tenemos pues lo archiconocido, que también se supo ayer. Mariano Ortega, que va de entrenador del Benfica los 2 próximos años. Ahí se encontrará con Vicente Álamo. Esta semana Carlos Viver, entrenador del Granoller. Y bueno, pues yo creo que hay mucha noticia,
Iñaki,
¿no?
Iñaki Dani de Anaita, ¿sí? se nos mueven la mitad de los banquillos de la Liga Sobal, porque recordamos que Zupo también se ha ido antes de acabar.
Mateo
se va al extinto Bacau rumano.
¿Y lo que queda?
El único que creo que ha renovado... Bueno, Aragón, claro, tiene que buscar uno porque se va a Mariano Ortega.
¿Y por qué no Deme?
No, Deme nos dijo que en un futuro es posible, pero que de momento tenía otro tipo de cosas y que no...
Sí, no, pero y claro, creo que ya en León sí que Dani Gordo ha renovado.
León ya ha renovado.
Alberto Suárez también en Fersa Grupo Fegat.
Sí, hombre, no olvidéis que puede quedar libre Nacho, aquí en Valladolid.
Ojo, y que aquí hay dos entrenadores que no sé si van a continuar con sus selecciones, como son Julián Ruiz y como es Rafa Hijosa.
Rafa ya no está, ¿no? En Irán.
¿Perdón?
Rafa ya no está en Irán, creo.
Ya, pero es que se habló en su día... Se habló en su día que Rafa Hijosa podía ir a la de Mar del León.
Sí, pero ha renovado Dani.
Ya, pero que os estoy diciendo que hay huecos.
En Guadalajara hay un hueco.
Sí, el problema de los huecos es que...
Aragón...
Hay que aceptar las condiciones de los huecos.
Sí.
Que antes un hueco en Valladolid o en León o en Guadalajara pues era una perita en dulce. Y ahora pues cada vez los huecos son menos codiciados.
Sí, pero está al lado de casa.
Sí, a ver, que no lo digo en este caso concreto, me refiero
Fernando,
a que antes un
lo voy a tener que decir yo, porque como no me lo dices tú, que eres el especialista en las chicas, Sandy Barbosa, mejor jugadora de la Bundesliga alemana.
Sí.
Eso es un éxito para la chiquita.
No, y aparte es que, a ver, me deja buen sabor de boca fundamentalmente porque creo que Sandy debe ser la que ojalá pueda liderar a las guerreras en el futuro, en un futuro más cercano, donde no lo va a tener sencillo con la retirada de gente muy buena. Sandy tiene que ser una de las que tire del carro, pero bien tirado para que el nivel se mantenga.
Y yo no sé si Luis iba a decir algo, pero hoy, precisamente, hoy martes que grabamos el programa, tienen un careo, debe ser una declaración, tanto Usurbil como Pollo, con el follón ese del vídeo donde se detectaba que hubo algo raro al final.
¿Careo o cabreo? ¿Qué has dicho?
Pues es que no sé, irán cabreados probablemente, pero es un careo, sí. Y los va a recibir el comité de competición. Entonces, no sé.
Estamos con lo mismo de.
No, que
de
no va a pasar nada. Vale.
Bueno, pero... aquí no pasa nada hasta el día que pasa algo.
Bueno, pero que van a ir.
Y el día 11, asamblea extraordinaria de socios del Club Balonmano Valladolid.
¿Y cómo está
eso? Único orden del día. ¿Seguimos o cerramos?
Sí.
Pero bueno, no es vinculante, porque pueden decir seguimos y puede decir el juez cerramos.
Te cuento más, porque bueno, lo tenía para el tercer tiempo. Pues hay directivos del Balonmano Valladolid que se están preocupadísimos, interesadísimos por las arcas o por el estado financiero del Zamora. Y están especulando que a ver si el Zamora dice que no y entonces pues ellos entran. Pero, como tú dices, el punto del día es to be o no to be. Y el no to be es disolución del equipo. Y luego, pueda ocurrir.
Insisto, aunque los socios digan, vamos a tirar para adelante, vamos a intentar hacer un esfuerzo, si el juez no ve viabilidad, cierra.
Hay concurso de acreedores, claro.
Eso es.
Eso está claro.
Bueno, pues de momento dejamos la tertulia, dejamos de abordar los temas candentes y comenzamos con nuestros protagonistas. Como ya sabéis, la temporada ha terminado, la Final Four de Colonia también ha terminado y nuestro protagonista pues ha renovado hace unos días con el Fútbol Club Barcelona y seguirá vinculado como técnico hasta el año 2017. Un Barcelona que reafirma el proyecto de Xavi Pascual, un Xavi Pascual que durante todos estos años ha conseguido muchos títulos con su equipo, que tiene una plantilla unida, que es un equipo, que es lo importante dentro del balonmano, y que ya nos está escuchando. Xavi, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, ya me imagino que se habrá pasado bastante el disgustillo, ¿no, Xavi?
Bueno, yo creo que es una cosa que está ahí, ¿no? Es decir, el otro día no estuvimos nada bien, al final teníamos una semifinal prácticamente... encauzada y bueno, y se nos escapó de las manos, ¿no? Se nos escapó de las manos y estamos fastidiados por eso.
Oye, me llamó mucho la atención y es romper una lanza por ti, que en plena rueda de prensa dijiste, yo soy el único culpable. Es decir, ¿realmente es así, Xavi, o piensas que los jugadores también se relajaron?
No, vamos a ver. Yo dije, y lo vuelvo a decir, es decir, soy el máximo responsable, pues estoy al frente del equipo, es decir, todo lo que hace el equipo, sobre todo en las situaciones en las que van mal, el que tiene que estar delante siempre es el entrenador, eso es la siempre, evidentemente nosotros, los entrenadores constantemente tomamos decisiones, pero al final los que juegan son los jugadores. Podemos buscar 100.000 explicaciones a unos 10 minutos de partido finales desastrosos, se pueden buscar muchísimas, entonces antes que buscar muchísimas explicaciones prefiero salir yo, dar un paso al frente y decir, oye, el primer responsable soy yo, está claro, ¿no? Y a partir de ahí podemos buscar más cosas. Ni yo ni los jugadores que están en el banco son los que fallan el lanzamiento o que pueden parar un balón o que dan un mal pase. Pero esto no deja de ser un equipo, y como es un equipo, el responsable soy yo y yo soy el que tengo que estar al frente, siempre. Y sobre todo en los momentos duros. Está clarísimo esto.
Oye, a pesar de que no se consiguió el objetivo de la Final Four, ¿valoras la temporada como una gran temporada? La dejamos ahí. Podía haber sido excepcional, pero ¿una gran temporada?
Mira, yo estoy muy satisfecho de lo que ha hecho el equipo. Eso no oculta mi decepción y digamos el palo que es no poder haber competido bien en la Final Four, porque al final ha sido eso. No hemos estado bien ahí en la Final Four cuando deberíamos haberlo estado, porque independientemente del resultado que se estaba dando en la semifinal, nosotros tampoco estábamos jugando fluidos. Es decir, no hemos llegado ahí en ese momento pues en la mejor forma para poder competir a nuestro nivel, y en eso hay muchísimas explicaciones y cada uno puede dar la suya, pero desde dentro sabemos perfectamente algunas cosas que han sucedido, ¿no? Y que evidentemente han tenido un reflejo, pero con independencia de eso, ese partido no se puede escapar.
Pasqui, amigo, soy Emilio Borgojo. Bueno, hola, ¿cómo estás? No, cabreado, ningún eufemismo. Estás cabreado porque es lógico que estés cabreado. Mira, yo voy a hacer una reflexión y si estás de acuerdo conmigo me lo dices, y si no, pues me la rebates.
Sí, está claro.
Yo creo que en la alta competición y en la Copa de Europa es el mayor exponente, los partidos acaban en el minuto 60. Entonces, tanto para ganar, para perder. Quiero decir que no se pierde ni se gana antes del 60. ¿El Barça, sinceramente, lo dio por ganado antes del 60?
No. Y además te voy a entrar porque, mira, hago una cosa, siempre os lo comento, ¿no? Ni escucho, ni hablo, ni leo. Y evidentemente las opiniones hay que respetarlas todas, ¿no? Hay que conocer la realidad. Nosotros no damos en ningún caso el partido por ganado. Eso lo primero. Lo segundo, hay una corriente, parece ser, que el cambio de los dos extremos hacen entender a la gente que nosotros damos el partido por ganado. Y eso no es así. Pero no es así ya antes, o sea, cuando se toman las decisiones en el partido. Pero es que he visto el partido en el vídeo, todavía me reafirmo en eso. Es decir, los dos extremos en ningún caso durante el partido tienen ninguna participación en el juego, prácticamente nula. En la situación en la de estos cambios que entran tanto Martín como Joan, Joan entra, está a 3 minutos, falla un lanzamiento claro, pero es que Víctor acaba de fallar otro lanzamiento claro y eso no se ve, es decir, se ve posterior al cambio. La participación de Martín fue la misma que tuvo Juan durante toda la segunda parte, es decir, no intervino para nada, cuando además los últimos balones y el último, digamos que los últimos 8 o 10 minutos recae absolutamente, como estaba pasando durante todo el partido, el peso en la primera línea del juego, ¿no? Es decir, tanto Sergei como Dani, como Nico cuando entró por el cambio de Kiro, como Cedric, eran los cuatro jugadores que estaban llevando el peso del partido en ese momento, que eran los que nos habían puesto como nos habían puesto, ¿eh? Entonces, pasan, esas cosas pasan, es decir, hay que aceptarlo. No estuvimos bien. Hay una serie de circunstancias que se juntaron ahí y fallamos, y punto. Pero tampoco hay que darle muchas explicaciones a eso, porque cuando un jugador está solo en 6 metros, haces un cruce de pivotes, el pivote se queda solo, falla el lanzamiento en 6 metros, pues lo ha fallado. Cuando lo falla, no lo falla porque quiere. Cuando Juan tira un penalti que se está jugando su Champions, que está a muerte y lo va a tirar, lo está tirando convencidísimo de que va a meter gol y nos va a sentenciar. Y lo tira fuera. Y es Juan. Es decir, no es un jugador poco experto, ni mucho menos. Al contrario, son jugadores que lo dieron todo, y eso forma parte del juego. Igual que Saras tiene 10 minutos espectaculares, porque fueron espectaculares en la segunda parte, que nos pone por arriba, Rasmussen está al mismo nivel de los últimos minutos, ¿no? Kiro, que está haciendo una segunda parte de bandera, nos pierde 2 balones en esos 8 minutos que no había pasado en toda la segunda parte. Pero, vuelvo a decir, forma parte del juego y hay que aceptarlo. Evidentemente, si ahora dices, ostras, es que podríamos haber hecho muchas cosas, las cuales cosas tampoco asegura que el resultado hubiese sido diferente, ¿no?
No, no, si es, eso Pasqui, por supuesto, si yo no discuto. Además, toda tu plantilla es de primer nivel y cualquier jugador que pongas tiene que cumplir con lo que se le supone, que es tener que jugar en el Barcelona.
En ningún caso, Emilio, en ningún caso nosotros dimos el partido por ganado.
Ya.
Eso está claro.
Ni mental, ni tú cuando has hablado luego con tus jugadores, ni mentalmente dijeron, si esto ya casi lo tenemos. ¿Qué eso puede pasar? Tú has jugado también y sabes que a veces pues hay una relajación involuntaria, si me apuras, ¿no?
Bueno, puede ser eso, pero tú fíjate una cosa. Esa relajación involuntaria vendría en el caso de que el equipo jugara atenazado. Pero es que no pasa. Es que Sergei se la juega.
Que sí, no, por supuesto. Si las bazas las seguís teniendo. Lo que pasa que
es que nos la jugamos, es decir, es que vamos, ¿no? Y no salen las cosas. Entras en una dinámica en la que es difícil salir. El tiempo muerto, lo único que intenta es, con la doble mixta, buscar un cruce de pivotes para dejar a un tío solo, la cual cosa conseguimos, y fallamos el lanzamiento.
Y se falla, sí.
Es decir, bueno, luego dices, es que podríamos haber parado algún balón más en esos 8 minutos, también.
O el Rasmussen podía no haber parado la mitad de los balones que paró.
Había un rebote ahí que hablamos en el tiempo muerto, oye, tíos, cuidado con el rebote, que no sé qué, que se tira Víctor a por él porque el rebote sale hacia un lado. Bueno, pero eso forma parte
del juego.
Del juego, ¿no? Está claro que hemos perdido una oportunidad y que tal como ha estado el partido es muy difícil de explicar, pero ya está. O sea, que ya no podemos hacer nada, sino que intentar trabajar para que no vuelva a pasar.
Pasqui, soy Alberto Salinas.
Hola, Alberto,
¿qué tal? Pues bien, yo supongo que tú estarás todavía afectado, pero bueno, yo mi pregunta es, ¿te sorprendió algo del Flensburg que no esperabas?
No, la verdad es que no. La verdad es que es un muy buen equipo. Es un muy buen equipo. Lo que sí que es verdad es que, igual que nosotros, por ejemplo, en una situación en la que se producen los cambios de extremos, es que él hace lo mismo, ¿no? Es decir, ahí Brañes saca sus extremos titulares, mete a los chavales jóvenes.
Y le sale.
Y yo creo que se encuentran con una situación en la que nosotros nos ofuscamos, atacando excesivamente rápido, además. Atacando excesivamente rápido, que probablemente lo único que estábamos pidiendo era que fuera el ataque más largo para dejar pasar un poquito el tiempo, ¿no? Pero independientemente de eso, Flensburg, cuando gana una Champions, la gana por algo. No solamente son de méritos del resto, es decir, es un muy buen equipo. Lugo ya ha mostrado durante todo el año que puede competir, le ha ganado a todos los equipos prácticamente y gana, y le gana la final también al Kiel, jugando en campo del Kiel, prácticamente. O sea, es decir, hay que darle muchísimo valor a lo que hace Flensburg y felicitarle y nada más, y esperar que podamos tener otra oportunidad de poder volver a llegar a Colonia, ¿no?
La clave puede estar en la velocidad y en la intensidad, que en ningún momento dio por perdido el partido, y que fueron 70 minutos y luego otros 60 minutos ante el Kiel impresionantes. Es que yo nunca he visto a jugar a un equipo tan rápido como el otro día el Flensburg.
Bueno, hay creo que es Jorge Valdano, ¿no?, que dijo una vez que un equipo es un estado de ánimo, ¿no? Evidentemente,
yo soy del Atlético de Madrid.
No te lo va a decir.
Soy Simeone. Te respeto,
yo creo que sí, yo creo que es eso. Es decir, es que Flensburg se encuentra con una semifinal que la gana y entras en una vorágine que en esos momentos te crees que puedes con cualquier cosa, ¿no? Y creo que juegan a eso, porque el inicio de la final tampoco es que sea bueno del Flensburg, y siguen ahí, ¿no? Es decir, muestran una madurez brutal, y sí que es verdad que todo el mundo hablamos de los extremos, de lo que pararon los porteros, de todo el equipo, pero la Final Four que se juega el amigo Mogensen es de bandera, ¿no? Sí. Es de bandera, sí. Es decir, creo que ellos jugaron muy bien y ya está. Nosotros les tuvimos superados, pero, como bien decís, son 60 minutos y al final ellos nos superaron, nos ganaron y la verdad es que luego, cuando entras en la prórroga, estuvimos ahí otra vez y, bueno, volvimos a fallar un par de lanzamientos otra vez clarísimos que normalmente no se fallan y bueno, y eso es lo que te lleva, ¿no?
Pasqui, sí. Perdona, soy Fernando Urra desde Pamplona, muy buenas. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en que el deporte es estados de ánimo. Por eso también refuerza, yo creo, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que primero, que no hay una única razón para perder un partido. Sería imposible buscar una única razón. Pero sí que es verdad que cuando uno va 6 arriba, con la dinámica para adelante, con el portero que lo saca todo, Pues sí que puede caer en lo que hablabas antes, ¿no? Que igual el equipo sí que pudiera decir que lo tenía medio hecho, en el sentido de que dices, bueno, pues ya voy un poquito con el viento a favor, ¿no? Y que es verdad que luego cuando quieres volver a remar, ellos han cogido esa dinámica, ¿no? Y luego darle la vuelta es complicado, ¿no?
Está claro, está claro. De todas formas hay que recordar que en esto del deporte situaciones de estas se producen, ¿eh?
Claro.
O sea, no es una cosa que se produzca una vez. Yo recuerdo una final de Champions aquí de fútbol, que iba ganando el Manchester con el sí. Bayern, y lo que pasó, ¿no?
Sí, sí.
Pienso en una final de Copa, no, de Liga, de baloncesto también, que jugaba, creo que era el Madrid, en Vitoria.
Vitoria.
Exactamente igual. Es decir, estas cosas pasan. A nosotros nos pasó en una final en Colonia. Por eso estoy diciendo siempre sí. que es que parece que Colonia para nosotros, con lo que nos cuesta llegar cuando estamos allí, la ciudad es... nos lo pone duro, ¿no?
Vas a pedir el traslado, ¿no?
Sí, no, hombre, eso ya lo he pedido desde hace tiempo, pero no hay manera, eso no lo vamos a cambiar. Pero también es cierto que si nos fijamos, en los últimos 20 años hubo un dato que solamente dos equipos alemanes habían ganado la Champions, ¿no? Y desde que llevamos el formato Final Four, de los últimos 5 han ganado 4. Y la que ganamos nosotros, la final no es con un equipo alemán, ¿no? Entonces, claro, todo esto evidentemente a nosotros no nos influye y no estuvimos acertados, no supimos llevar los últimos minutos del partido, ¿no?
Xavi, nosotros aquí teníamos antes el eterno debate, que ya estarás harto de que te lo pregunten. Unos defienden que el Barcelona no tiene la intensidad que necesita en la Final Four porque la Liga Española desmerece, no tiene, digamos, la capacidad ni que tenía antes. Fernando Urra y yo decimos que en el fondo pensamos que eso no tiene nada que ver. ¿Tú realmente qué opinas de esto, Xavi?
Mira, es que es un debate tan abierto y con el resultado que se ha producido se va a caer de un lado y si hubiese producido el otro caería del otro, que es que es perder el tiempo, ¿sabes? Es perder el tiempo, Luis, por una sencilla razón. La competición es la que es. Las fechas son las que son. Si es que no se puede hacer nada, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Buscar un modelo de competición diferente? Todo lo que hagamos tendrá sus pros y sus contras. Que a nosotros nos gustaría tener la Liga Sobal de hace 8 o 10 años. ¿Y a quién no? ¿Y a quién no? Pero es que, vuelvo a repetir lo mismo, es que estamos en el país en el que estamos y estamos en la situación en la que estamos. Es que queremos, ¿qué queremos? ¿Que no se arregle el paro del país y que tengamos todo el dinero metido en el balonmano y no sé qué, no sé cuántos? Esto, por un lado. Segundo, a nosotros esto, aunque la gente no se lo crea, nos afecta. Y nos afecta muchísimo, muchísimo a nivel europeo. Pero a nivel europeo, ya no solo en el ritmo del juego, sino a nivel de poder intentar contratar jugadores, de ponernos a presupuestos como están el resto de los clubes, etcétera, etcétera. O sea, es que esto es así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer, lo primero es aceptarlo, que la situación, las reglas del juego son estas. No hay otra cosa, no hay otra cosa. Debatir. Bueno, ya, debatimos mucho, pero soluciones no hay. No sé, yo esperaba que hubiese lo de la dichosa ley del mecenazgo, que eso a lo mejor pudiese ayudar, que buscásemos, no lo sé, pero hay que buscar soluciones que no sean solamente a nivel deportivo, porque sí, el modelo de competición te puede ayudar, pero lo que hay que hacer es que nuestros clubes sean cada vez más potentes y hay que poderlos ayudar, y eso no es fácil, no es fácil. A ver cómo podemos tomar decisiones de ese tipo y que lo podamos hacer o no podamos hacer, eso en qué tiene que influir, es igual, si el Barça va a estar obligado siempre a tener que llegar a la Final Four, porque parece también otra cosa, ¿no? Que tú llegas allí y parece que se haya sido un camino de rosas, y cuesta muchísimo. Entonces, yo creo que el debate os lo dejo abierto para que lo debatáis, porque yo hay cosas que, por desgracia, ya no quiero perder el tiempo en eso, porque es que creo que es eso, perder el tiempo.
Sí. Xavi, en alguna ocasión hemos hablado que tus jugadores, porque tienen los compromisos de la Liga Sobal, la Champions, las selecciones, que llegan muchísimo, digamos, tocados a final de temporada porque disputan muchos partidos. Se está hablando, ahora se lo explicaré aquí a los compañeros y se lo explicaré a los oyentes, de una propuesta que está por ahí que me parece, desde mi punto de vista, irracional. ¿A ti qué te parecería que la Liga Sobal empezara a finales de agosto y terminara con la Copa del Rey a mediados de junio? ¿Y sabes por dónde voy?
Pues mira, que podríamos buscar la Copa Sobal y la Supercopa en julio y en agosto.
Muy bien visto.
O sea, es porque sería y jugando miércoles y sábado fines, sí, sería machacara,
¿eh? Y si puede ser que sea 7 u 8 vueltas. Y que los partidos de las selecciones que tengan 6 o 7 vueltas también, y venga, y vamos a matar a los jugadores.
¿Eso, Pasqui, lo estás proponiendo en serio?
Bueno, es que, como te digo, que ya lo que yo opine o deje de opinar ahora mismo, da igual.
Oye, y la Copa de Europa más dura y con más partidos, ¿eh? Lo siguiente que viene.
Bueno, sí, entonces lo que estamos haciendo, tú imagínate lo que estamos haciendo, es decir, le estamos diciendo a los clubes que se tienen que gastar más dinero en contratar más jugadores. Eso es lo primero que les estamos diciendo. Porque es imposible que se aguante con 14 jugadores toda esa temporada jugando todos esos partidos. Ni con 15. Es imposible. Los clubes que ahora, por ejemplo, Veszprém, que se va a jugar el año que viene la Seha League, no juega la mitad de la Liga Húngara, juega la Seha League y se va a buscar 18 jugadores. Eso es un potencial económico brutal. Eso no se puede pedir aquí a ningún equipo, a ningún equipo. Entonces, está claro que hay que buscar cosas, pero hay que ser un poco consciente. Y luego, otra. Es decir, si alguien cree que el 15 de agosto vamos a tener un pabellón lleno para ver un partido de la Liga Sobal, es que no sabemos dónde estamos, ¿no?
Sí, sí. O sea,
claro, hay que utilizar... Yo creo que hay que intentar buscar cosas, pero hay que intentar buscar el sentido común. Porque luego hay otra cosa. Cuando llegue el Mundial, nosotros vamos a querer que nuestra selección gane, igual que las demás selecciones del resto de Europa y del mundo quieren que sus selecciones ganen, con lo cual esos jugadores van a tener que prepararse para eso. O sea, el desgaste sobre estos jugadores es descomunal. Si lo que estamos intentando es debilitar al fuerte para que haya ese tipo de competición, pues perfecto, si no hay problema. Y si es lo que el balonmano español decide, pues es a lo que hay que jugar, ¿no? Son reglas que tienen que ser para todos.
Pasqui, muchas gracias, porque en 10 minutos nos has dado un máster de sensatez, ¿eh? Porque yo hacía mucho tiempo que no oía a un técnico decir lo que estás diciendo, que además es entra dentro de la lógica y de la sensatez. Pero que te escuchen los que tengan que escuchar. Nosotros estamos agradecidos, por supuesto, pero ya te
también
digo.
También ha dicho que mejor si se hubiera callado, que tampoco hubiera pasado nada, bueno, ¿eh? Porque no le van a hacer ni caso.
No, bueno, ya.
Pero lo podrá decir.
Pero claro. por supuesto, nosotros le tenemos que dar el espaldarazo y apoyarle, porque más sensato no puede ser.
Igual que todo el mundo expresa la opinión y yo tengo que aguantar la opinión de todo el mundo. Claro. Pues la gente tendrá que aguantar la mía, ¿no?
Por supuesto, claro que sí. Nosotros en la COPE te lo estamos agradeciendo.
Con una diferencia, que la opinión de todo el mundo es absolutamente subjetiva y la mía es objetiva.
Y la de Xavi Pascual es otra cosa.
A nosotros hay una cosa que está muy clara, ¿no? O sea, nosotros, vosotros sois los periodistas y soy entrenador y me toca, evidentemente, a vosotros opináis sobre eso. Pero ¿a alguien se le ha ocurrido preguntarle a los jugadores? Yo pregunto, ¿sabes? Pero a los jugadores que juegan. ¿A alguien se le ha preguntado? ¿Alguno? Porque estos son los que luego nos pueden hacer quedar campeones del mundo, como hicieron, ¿eh? A estos es a los que hay que preguntarles de verdad. Hay que preguntarles cómo llegan. Porque tú, el producto, lo puedes vender si es bueno, ¿no? Entonces, hay una parte de emoción clara del partido, de la competición, pero hay otra parte también de la calidad. Es decir, a mí ya me cuesta entender que Colonia se haga tan tarde muchas veces, porque creo que llegan demasiado castigados los jugadores. Pero está puesta desde el principio de la temporada, ¿no? Pero tú sabes que una Final Four de este estilo, el desgaste y el pase físico que tiene para nuestros jugadores es brutal. Si nosotros ahora mismo nuestra selección no hubiese ganado el campeonato del mundo y tuviera que pasar una eliminatoria ahora para clasificarse, Viran Morro se tiene que operar, Raúl Entrerríos se tiene que operar, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de jugadores que no podríamos contar con ellos y eso dificultaría nuestro rendimiento a nivel de selección. Porque son nuestros. Porque a nosotros nos interesa que la selección española tenga un buen papel, que compita y que le dé éxito a nuestro balonmano. Y esto no se nos puede olvidar. Y son estos mismos jugadores sobre los que recae. Pero hay que preguntarles a ellos, ¿no?
A ver si va a resultar que a los que ponen el circo, con perdón, que sois los entrenadores y los jugadores, nadie os consulta nada.
No, sobre todo son los jugadores, ¿eh? sobre todo son los jugadores, porque el jugador es el que juega. A mí nadie paga por venirme a verme a mí, lo tengo claro. ¿Sabes? Paga, la gente cuando paga una entrada, cuando vas a Pamplona y el pabellón de la Naita se pone como se pone, están pagando para ir a ver a Karabatic, a Rutenka, a Sterbik, a Saric, a Raúl Entrerríos y a sus jugadores en ese caso. Cuando vamos a otro lado pasa lo mismo, es decir, no pagan por verme a mí, pagan por ver a ellos, lo cual, si son ellos los que están ahí, ostras, creo que habría que tener un poco de diálogo con ellos.
El problema pasa es que ya saben lo que van a decir los jugadores y no quieren escuchar lo que van a decir.
Bueno,
¿no te parece?
No, por lo menos que le den la oportunidad de que conteste.
No, claro. El problema es que ellos saben que la respuesta de los jugadores va a ser la que va a ser, evidentemente, y esa opinión pues no interesa escucharla.
Tú estuviste muchos años bajo los palos y a ti no creo que nadie te preguntara sobre cómo se iba a jugar y cuántos partidos y cosas de esas, ¿o sí?
No, porque mira, yo era un porterillo pequeño, gordete, y hacía lo que podía.
Bueno, chico, ¿no? Porque no tenías dos metros,
que no vamos llegaba, a ver. Por eso, no llegaba al nivel de lo que los jugadores internacionales que hemos tenido nosotros, que tenemos nosotros, que tuvo en su momento el Ciudad Real, que estaban en León, toda esta gente. Eso era un nivel que estos jugadores tienen un nivel de desgaste diferente a ese tipo de jugador. Entonces, está claro que hay una contraposición evidente en los equipos que juegan en la Liga Sobal. Hay una serie de equipos que necesitan que haya más partidos porque están pagando a esos jugadores y necesitan que el espectáculo tenga mayor número de partidos. Y hay otros equipos que sobre los que recae, digamos, el papel de tener más jugadores, más selecciones, más partidos, más tal. Entonces hay un desequilibrio importante a nivel de clubes, a nivel de jugadores en cuanto al peso de esto. Yo ya entiendo y comparto el que los clubes quieran que, por ejemplo, cuando vayamos nosotros a jugar, siempre intentemos que se juegue en fin de semana, porque no es lo mismo hacer una taquilla cuando va al Barça un miércoles que cuando va un sábado. Yo esto lo entiendo. Hay que intentar buscar soluciones para esto, ¿no? No puede ser buscar soluciones es empezar a jugar el 15 de agosto. Entonces, ¿cuándo hacemos la pretemporada? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? O sea, no... hay una serie de cosas que se escapan un poquito al sentido común, ¿no?
Pues has acabado en pocos minutos con toda la racionalidad. Ahora vas a tener que descansar todo el verano.
Un máster de sensatez.
Madre sí, pero fíjate, ha dejado una cosa que creo que es muy importante cuando dices habrá que preguntarles a los jugadores. Los jugadores también tienen voz, es decir, tienen una asociación.
Pero,
y hablabas antes de los jugadores, de los jugadores que están jugando.
Fernando, de la asociación,
no muevas la bicha.
De la asociación, mejor no tocarlo, ¿eh?
No, pero...
Porque ayer me decía un exjugador que todavía sigue asociado que la asociación está muy deslegitimada.
Bueno, pero por eso mismo, que a los jugadores se les puede preguntar, pero también tienen voz propia. Me refiero a que...
¿Podrían decir igual algo, que... quieres decir, por libre? A Pasqui, porque se lo hemos preguntado aquí en estas antenas, pero si no, bueno, ¿qué va? ¿Iré de motu propio diciendo, vengo a decir mis cosas?
No, a los jugadores les preguntamos, les entrevistamos. Es decir, ellos tienen capacidad de, cuando tengan oportunidad, decir, dar su opinión. Pero da un matiz muy claro, Pasqui decía, los jugadores que están jugando.
Sí, claro.
No, claro, es que...
Solo que se rompen.
No, pero me refiero claro. Que muchas veces la asociación de jugadores es que no tiene todos los jugadores que están jugando.
Son por los que la gente paga para ir a ver.
Claro.
Claro.
Pues te digo que ellos también tienen, yo creo, para poder de decir, aquí estamos nosotros.
Europeo y la gente paga las entradas de los pabellones hasta reventar. Entonces, estamos claro. Pagando por eso. Entonces, ostras, hay que proteger un poquito el producto, ¿no? Y el producto tiene que ser un producto bueno. Hay una parte de marketing, pero al final, tú lo que vas a ver, evidentemente, es a ganar a tu equipo, pero vas a ver también a los buenos, ¿no? Claro. A los que son los mejores. Entonces, esa es una dificultad. Y vuelvo a repetir, entiendo y comparto, porque lo he vivido en mis carnes, lo que les pasa a los clubes pequeños. Y hay que buscar una solución para eso, porque esos clubes necesitan hacer taquillas. Es una forma de ayudarles, y ahí habría que buscar que se pudiese buscar jugar el fin de semana. Hay que buscar soluciones a esto. Hay que buscarlas. Y puede haber propuestas. Puede haber propuestas, pero las propuestas tienen que ser consensuadas, dialogadas y puestas en la mesa. Y esas propuestas se tienen que llevar a cabo en diferentes sitios, ¿no? No sé si en las asambleas, si en... no lo sé. Pero tienen que ser propuestas coherentes. No puede ser que tomen las decisiones gente que no está en eso y que no conoce realmente lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que, por ejemplo, los capitanes de la selección española, sea el que sea en su momento, creo que ahora es Raúl, o el que fue un poco más... O sea, esta gente tiene que ser una voz que hay que oír.
Claro.
Hay que oír claramente, porque esta persona representa a todo el balonmano español cuando estamos en la pista. Entonces, creo que eso, igual que creo que en este caso Manolo Cadenas, como seleccionador, tiene que tener una opinión muy respetada respecto a todo esto. Es decir, y Manolo además compagina su selección con un club. Es decir, sabe perfectamente lo que es y lo que supone eso para los jugadores, ¿no? Entonces, yo creo que hay que intentar ir a buscar eso. Ahora, otra cosa es que lo hagamos o no.
Ojalá, Xavi, que a vosotros los entrenadores, que a los jugadores les preguntaran a la hora de tomar decisiones, porque estoy seguro que la cosa cambiaría radicalmente y para bien del balonmano español. Ya para terminar, Xavi, llegan Gonzalo Pérez de Vargas, te llega un jugadorazo que está en una excepcional forma como es el islandés Sigurðsson, y se va a Stervik, una cosa que ya sabíamos. Hay quien dice que se va por dinero, y yo mantengo la teoría que me comunicaron en su día, y que no sé si será así, que se va también un poco por estar más cerca de su casa y por los años de contrato, ¿no, Xavi?
Mira, en primer lugar, me duele un montón perder a Árpád. Eso es lo primero, ¿vale? El comportamiento, el compromiso, la persona que es y lo que nos ha dado estos dos años, ¿no? Eso por lo primero. Lo segundo, al inicio de la conversación que hemos tenido, os he comentado, nos hemos de dar cuenta de que esto a nosotros nos está afectando y que no vamos a llegar y no llegamos a lo que está pasando en el resto de Europa. Y es así, ¿no? Llegamos. Y hay una serie de jugadores que es lógico que busquen sus mejores opciones para el futuro. Nos ha pasado ya con varios jugadores en los últimos años. Es decir, pasó en su momento con Laszlo Nagy, el año pasado pasó con Albert Rocas y ahora está pasando con Árpád. Y no estamos exentos de que esto vuelva a suceder con cualquiera de nuestros jugadores, porque se están moviendo unas cantidades económicas que nosotros no podemos llegar, aunque la gente piense que sí. No es así, porque tenemos unos límites establecidos y no llegamos, ¿no? Entonces, dicho esto, le deseo a Árpád lo mejor a él y a su familia, ¿no? Y que bueno, y seguro que seguirá mostrando pues lo que ha mostrado en los últimos años.
Y la llegada de Sigurðsson, un estilete importantísimo para el contragolpe, para lanzamiento de penaltis, para dar velocidad, es un buen fichaje, ¿eh?
Bueno, la verdad es que nosotros estamos, ya te digo, yo siempre digo que la plantilla que tuve este año ha sido la mejor. Espero que el año que viene, para mí seguro, será la mejor otra vez, independientemente de quién esté o quién no esté. Y lo que intentaremos es volver a cumplir los objetivos marcados, volver a llegar a Colonia para ver si somos capaces de poder llevar la Champions e intentar ganar los títulos españoles, ¿no? Eso es lo que hay.
Xavi, que gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros, que aproveches el verano a desconectar lo que puedas, y espero que eso que hablábamos antes, que hay quien lo quiere llevar a la Asamblea de la Real Federación Española de Balonmano, ya digo que ahora se lo explicaré a mis compañeros de mesa y a los oyentes, ojalá no salga, porque es un despropósito y es cargarse definitivamente a los artistas de este circo que se llama el mundo del balonmano. Xavi, muchas gracias, un fuerte abrazo como siempre, ¿eh?
Venga, un abrazo para todos y que paséis unas buenas vacaciones.
Igualmente, hasta luego, Xavi. Pues acabamos de hablar con Xavi Pascual, que yo creo que ha estado inmenso. Hombre, inconmensurable.
Nos ha dado un máster
no solamente a nosotros, sino a los dirigentes del balonmano español, que algo debían de aprender.
Eso te iba a decir, ¿eh? Que a nosotros nos lo ha dicho, lo hemos escuchado en primera persona, pero yo creo que los oídos tienen que estar abiertos a gente que son las que programan, planifican y hacen estas cosas, y que él mismo ha dicho, hombre, pues interésense ustedes por los enanos del circo, con perdón.
Ya, pero yo estoy y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Fernando en uno de los puntos que él mismo ha comentado, ¿no? Y es que, igual que ha hecho hoy Pasqui, a partir de hoy, cada vez que un jugador de balonmano profesional encuentre el escaparate o la plataforma de un medio de comunicación, que lo diga.
Sí,
pero bueno.
No, pero hay otra parte, que es que la asociación de jugadores también tiene jugadores diferentes y se puede defender a unos o a otros.
No, si lo ha dicho, que hay dos formas de ver el balonmano y su expansión. Los grandes equipos de élite y la gente que tiene que promocionar.
Fernando, la asociación de jugadores no solamente se defiende a los jugadores en los despachos, sino constantemente. Constantemente. Y entonces el problema está ahí.
En defender que, constantemente.
En, claro, defender, en defender constantemente.
O yo pregunto.
Y no utilizar ese despacho
para otra cosa.
Está bien lo de defender económicamente porque hay una problemática difícil, sí, pero también hay otras reivindicaciones que no son solo dinero.
Pero también ahí la culpa, si es que hay culpa, la tienen los propios jugadores.
Claro, que permiten lo que está pasando.
Porque ellos son los que tienen que tomar las riendas de la asociación. Como ha dicho Pasqui, tienen que ser Raúl, los peces gordos de los jugadores españoles quienes estén al frente de la asociación y tiren de ella. Sin olvidarse, evidentemente, de que tienen compañeros con otras situaciones diferentes. Es lógico, pero tienen que ser los peces gordos quienes tiren de esa asociación.
Dejamos a Xavi Pascual y nos vamos con otro entrenador. El actual campeón de Europa, Lubomir Brañes, campeón del Flensburg, campeón de la Champions League.
Lubomir Brañes, enhorabuena, campeón de Europa, ¿eh?
Gracias, sí, es increíble.
¿Cómo se consigue esto, Lubomir? ¿Con mucho sacrificio, con mucho trabajo?
Trabajamos, tengo algunos que trabajan conmigo, mis jugadores, mi coach que está al lado de mí, y trabajamos casi estos días 15 a 20 horas al día para estar aquí ahora como campeones de Europa.
Tú explícame cómo se levanta 6 goles a un Barcelona y 6 goles a un Kiel. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, no lo sé si tengo un fácil, ¿no? Pero creer es una buena cosa. Creer en cosas que lo haces y creer que tienes un equipo que puede hacerlo igual que juega.
Pasas a la historia por ser el primer entrenador que hace campeón de Europa al Flensburg. Estás orgulloso, ¿verdad?
Sí, estoy orgulloso, claro, porque es la primera vez para mí, para el club y para los fans, ¿no? Vamos a celebrar juntos todos.
Oye, tú motivas mucho a tus jugadores, porque te veo en el banquillo, que en teoría estás tranquilo, sonriendo, pero le das ese golpe en el pecho, esa motivación muy importante.
Bueno, creo que si haces deporte es muy importante con motivación, no solo cuando juegas, también cuando estás en entrenamientos o al lado de entrenamiento. Psicología está muy importante.
Ya para ir terminando, Lubomir, porque sé que tienes muchas entrevistas, ¿qué te parece lo que está pasando en la Liga Española? Tú que has jugado ahí en el Granollers.
Bueno, es una pena porque no hay muchos equipos con la posibilidad a jugar en un grande nivel y para Barcelona es también una pena porque no hay equipos que pueden estar en el mismo nivel, y eso es claro, ellos ganan la Liga Española, pero en Alemania es muy duro, igual qué equipo tienes al otro lado.
Ya para terminar, tienes dos juveniles que me han encantado, el número 14 y el número 24, que, perdóname la expresión, qué huevos le echaron en los penaltis ante el Barcelona, ¿eh?
Sí, bueno, tiene cojones, eso es.
Bueno, pues más claro el agua, Brani.
Para lo que estuvo en España, he aprendido bastante castellano.
No, oye, desde la época de Granollers, pero oye, que se me ha olvidado decir, claro, yo sabía que venía Brañes también a esto, pero Pasqui decía, yo pequeñito, no, este es más pequeño todavía.
Más pequeño.
Pero debe ser por lo que decía aquello de pegado al suelo.
Físicamente es pequeño, pero es grande. Ha sido grande como jugador y grande como entrenador. ¿Cómo lleva el vestuario?
Sobre todo porque cuando jugaba no tenía tobillos. No tenía tobillos.
Alberto, a mí me ha sonado un poco el discurso de Brañes a cholismo alemán.
Sí.
Si supierais...
Es que este es un sueco yugoslavo.
Si supierais en el banquillo cómo maneja a los jugadores, cómo los motiva, cómo les da el típico puñetazo... en el pecho. ¿Cómo lo sabe llevar? Es tremendo,
en el pecho. Yo a este chico le recordaba, chocaba contra la defensa, iba como una pelota rebotando de defensa en defensa, que le sacaban 40 o 50 centímetros, pum, pum, y el tío acababa con el balón en la mano y en la portería.
Bueno, y ahora escuchamos a Arpad de Sterbik, nada más terminar la Final Four, su último partido con el FC Barcelona. Termina la Final Four y os vais con un sabor un poquito mejor después de ganar el tercer puesto.
Pues sí, claro, este bronce que nos han dado, es que si ganamos en un europeo o en mundial, vemos en otra manera, ¿no? Y celebramos no sé cuántos días, cuántas semanas, pero como estamos con este bronce, bueno, no hemos venido por eso y un poco jodido, estamos todos tristes y todo, porque hemos llegado no como favoritos a Final Four, pero candidatos para ganar, y contra Flensburgo creo que hemos estado nosotros favoritos. Sí que jugamos aquí en Alemania y todo, en Oceanio, pero hemos tenido ganado este partido y no sé ni qué ha pasado ayer, que hemos perdido. Pero bueno, es que lo más importante, si todo va jodido y malo en Oceanio, hay que sacar fuerza a jugar un partido contra un equipo como Vesprem, y creemos que hemos hecho bien y psíquicamente hemos estado mucho mejor que ellos, pero creo que ayer seguro que hemos estado peor en las cabezas que ellos, porque un Kiel Vesprem puede ganar cualquier equipo, pero nosotros en este semifinal hemos estado clarísimo favorito, ¿no?
Sterbik, han pasado horas, ¿habéis encontrado la explicación a la de ayer o no?
No, es que ayer la verdad que te digo que no he estado ni enfadado, ni jodido, ni no sé, ni yo, porque he tenido un huracán en cabeza y no sabía ni qué ha pasado. Porque hay partidos, bueno, estoy perdiendo pocos partidos y después de cada partido perdido estoy jodido y triste y estoy dando vueltas, pero ayer como, no sé, yo he tenido un bloqueo en cabeza y no sabía ni qué ha pasado y hasta hoy no sé, pero no quiero ni ver este partido un rato.
La espinita sigue siendo que después de jugar bastante el Final Four no has conseguido el título.
Sí, claro, es que puede ser que error está. Tengo que buscar un equipo quien va a jugar, quien está contento con Final Four a llegar aquí, porque así no vamos bien.
Pero la verdad es que el tercer puesto os alegra un poco la marcha, ¿no?
¿Cómo dices? No.
Digo que el quedar terceros os alegra un poco dentro de lo que ha pasado.
Pues bueno, es que la verdad es que no he venido por tercer puesto. Problema, a un mundial o en estos Juegos Olímpicos, si ganas, si estás tercero es una cosa muy bonita, pero ahora está partido porque hemos venido.
Y finalmente pues escuchamos al último protagonista, que me parece interesante, que dialogaremos la próxima temporada con él en directo, charlaremos, nos reiremos un poco, pero que me parecía, como digo, clave, porque hizo un tremendo partido frente al FC Barcelona y que es, sin lugar a dudas, el cerebro del Vesprem. Es Chema Rodríguez. Bueno, Chema, vuelta a la Champions, al final se ha quedado cuarto, pero yo creo que muy buena imagen del Vesprem, un equipo que está creciendo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que bueno, el objetivo de principio de temporada era estar en la Final Four, lo habíamos conseguido y bueno, habíamos estado trabajando para intentar hacer algo más importante aquí, ¿no? El partido de ayer yo creo que ha sido un poco el que nos ha marcado, ¿no? Yo creo que jugamos una gran primera parte. Desde mi punto de vista, los árbitros o nosotros no supimos adaptarnos al arbitraje o no sé, y yo creo que en la primera parte nos lastraron o nos lastramos nosotros mismos al no saber pues asimilar cómo estaban pitando, ¿no? Y en la segunda parte es verdad que no jugamos tan bien y perdimos, ¿no? Yo creo que la sensación es de que podíamos jugar mejor, ¿no? Ayer, ¿no? Estábamos haciendo buena temporada, estábamos jugando bastante bien a balonmano y tenías la sensación de ayer no haber jugado quizá a ese nivel, ¿no? Y bueno, hoy el partido tercer y cuarto puesto, yo creo que todos sabemos lo que jugaron tercer y cuarto puesto. Ya no es la misma tensión de jugar una semifinal, no es lo mismo qué tal, y bueno, yo creo que es lo que es, ¿no?
Y hazme una valoración del Spanish Vesperen, como decimos nosotros ahí en España, de esta temporada. Bien, ¿no?
Bueno, yo creo que la pena es lo que estaba diciendo antes, ¿no? Hemos hecho una temporada muy, muy buena. Estábamos haciendo, yo creo que un buen balonmano, un balonmano vistoso, estábamos jugando bien. Y quizás después de venir a la Final Four y perder los dos partidos, te vas con la sensación de que la temporada a lo mejor no ha sido todo lo bueno que tal, ¿no? Pero la realidad es que hemos hecho una temporada espectacular, ¿no? Hemos hecho una temporada espectacular en Champions, hemos hecho una temporada espectacular en Liga y en Copa. Y bueno, la pena es lo que te digo, ¿no? Que la sensación última que te queda siempre son los últimos partidos, ¿no?
Bueno, ¿y tú cómo estás por ahí?
Yo estoy muy bien, ¿no? Muy contento, muy mayor, muy cansado, todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, muy contento, ¿no? Tengo la suerte de haber ido a un equipo que bueno, que somos todos muy amigos, que hay muy buena relación entre todo el grupo, que tenemos un entrenador magnífico que hace que todo sea muchísimo más fácil para los jugadores, con el cual además estamos aprendiendo todos muchísimo, nos apoyamos mucho y quizá por eso nos da más rabia, ¿no? De teniendo este grupo, teniendo todo esto, pues no haber llegado un poquito más lejos, ¿no?
Y todavía te queda algún año de contrato, ¿no?
Sí, me queda un añito más allí y bueno, ya van a ser 35, luego ya veremos, a ver.
Además es un equipo que va creciendo y que, bueno, poco a poco vais cogiendo o va cogiendo en Hungría el estilo español que se está poniendo de moda por todo el mundo.
Sí, sí, sí. Además también tenemos a Pastor en Seged, que tiene más o menos la misma forma de jugar. Y yo creo que también en Hungría se está valorando mucho, ¿no? Lo que ha conseguido Pastor con ganando la HF Cup, yo creo que es maravilloso para Hungría. Nosotros entramos por primera vez en la Final Four. Está claro que el español parece que funciona, ¿no? Pero bueno, tiene que funcionar un poquito más.
Chema, mucha suerte y a seguir, ¿eh?
Muchas gracias.
Ahora nos vamos a nuestro tiempo de debate, nuestra tabla redonda. El día de hoy nos acompañan Luis Miguel López. Hola Luis Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y también nos acompaña Ángel Rigueira, del Mundo Deportivo. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, antes que nada, antes de comenzar enseguida con la tertulia, quiero comentaros una cosa que me parece importante. Te presentamos la segunda edición del Campus de Tecnificación UTC, que se celebra en Barcelona durante el mes de julio. Abierto a jugadores, jugadoras infantiles, cadetes, juveniles, que quieran vivir la experiencia de entrenar como los profesionales y por cracks de la talla de Pasqui, Jorge Dueñas, J. González, Tony García, Demetrio Lozano, entre otros. Incluye vídeo seguimiento de los entrenamientos, talleres de nutrición, psicología, trabajo en equipo, etcétera. Y como novedad, presentamos el UTC para entrenadores, donde disfrutarán más de un masterclass por la mañana con el entrenador profesional, sesiones de networking, talleres de mejora personal y sesión práctica por la tarde. Infórmate en la web barcelonahandballevents.com y en el teléfono 695-847838. A ver, coge papel y boli. Web barcelonahandballevents.com y el teléfono es el 695-847838. UTC, patrocinado por areabalomano.com, especialistas en lo que te gusta. Llama, hombre, llama, inscríbete, que no te vas a arrepentir y no te lo puedes perder. Bueno, pues lo comentábamos antes con Pasqui y tanto a Luismi López como a Ángel Regueira, pues les voy a contar lo que tiene previsto proponer la Federación Española de Balonmano en la próxima asamblea de calendario y lo que va a llevar la Liga a Sobal. Por cierto, me dicen mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que parece ser la Liga Sobal 14-15 comenzará la segunda semana de septiembre, como ya suele ser habitual, es decir, el 13-14. En la primera fase, o en la primera semana, se disputará esa Supercopa entre el Fútbol Club Barcelona y el Freiking Balonmano Granollers, 6 o 7 de septiembre. Que la Copa Sobal se jugará el fin de semana 27 y 28 de diciembre y la Copa del Rey los días 6 y 7 de junio de 2014. En ambos casos habrá cabezas de serie en el sorteo, el primer clasificado de la Liga Sobal actual en ese momento
y el equipo organizador o, en su defecto, el segundo clasificado. Esto es para que no pase lo que sucedió, por ejemplo, la pasada Copa del Rey con el Aitasuna.
Exactamente. Sí. De hecho, lo propuso el Aitasuna.
Exacto. Pero muy atentos a lo que os voy a contar y que antes, en parte, hablábamos y desvelábamos con Xavi Pascual. El calendario de la Liga Sobal que quiere llevar como propuesta el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Vidal Blázquez García, a la Asamblea, es muy diferente de lo que os acabo de contar. Quiere que la Liga comience el 30 o 31 de agosto y la Copa del Rey sería una semana después de la Final Four de Colonia, es decir, a mediados de junio. Una Liga con 16 equipos, con un playoff al título que jugarían del 1 al 8, es decir, del primero al octavo clasificado, y otro de descenso del noveno al décimo sexto. Luego, los cuatro primeros del playoff jugarían una Final Four para el campeón. Y en el descenso, los cuatro últimos del playoff jugarían otra Final Four. Dos bajan y el tercer equipo jugaría contra el tercer equipo de la División de Honor Plata. Se jugarían partidos todos los miércoles y todos los fines de semana, sin un solo descanso. Es decir, una locura totalmente inviable. Y los clubes de Sobal, os puedo decir, que están en contra, e incluso me atrevo a decir que si esto es así, la Liga 2014-15 a lo mejor no sale adelante ni comienza. Los clubes están muy firmes. El próximo miércoles 11 de junio, Asamblea de Asobal y Comisión Delegada de los Clubes, que están, que echan humo. Luismi, ¿qué te parece esta propuesta de llevar la Federación a la Asamblea?
Una joya.
Hombre, es el tema de siempre, ¿no? Yo creo que la competición necesita un retoque, eso sí lo tengo claro, ¿no? Porque con los acontecimientos que hemos vivido, la Liga necesita algo que la reactive, ¿no? Sí. Y yo los playoffs siempre estuve al lado de ellos, siempre opiné que un playoff, tanto para el título como para el descenso, es muy bonito, se ve en la División B, cuando he vivido ahora en Alcobendas, ese playoff para el ascenso, para la segunda plaza de ascenso, y es impresionante, tiene un ambiente, rodea un ambiente espectacular, y eso, visto en la perspectiva de la Liga Sobal, pues puede ser interesante. Lo que sucede es el número de equipos. Si haces playoff, tienes que tener menos equipos. Lo que no puede ser es meter tantas jornadas todos los miércoles, todos los fines de semana, porque luego, ¿dónde ubicas también la competición internacional? La Champions, la EHF Cup. Lo que no puede ser es saturar demasiado a los límites imposibles de mantener el calendario. Pero que sí que hay que ajustar la Liga. Yo en eso sí que soy defensor de conseguir el cambio. Pero hay que estudiar el cambio más adecuado sin sobrecargar fechas. Si hacemos playoff, tenemos que reducir el número de equipos. Eso yo lo tengo claro.
Ángel, tú como lo veis, antes hemos tenido a Xavi Pascual y decía, no, si quieren ya empezamos a mediados de agosto.
No, es imposible. Yo estoy un poco en la línea de Luismi. No me importaría los playoffs, porque es verdad, iría muy bien, daría mucha emoción hasta el final, pero tiene que ser un playoff con al menos el mismo número de partidos que ahora, con lo cual habría que sacar algunos equipos, y yo no veo a los equipos tal como están ahora económicamente, pues desplazándose miércoles y los fines de semana. Yo es que creo que no es viable. Que haya un playoff, vale, pero estoy con Luismi, a cambio de que no se sobrecargue el calendario y reduciendo equipos, lo cual lo veo muy difícil, porque a ver ahora, como le dices a algún equipo, no, oye, pues tú a partir de ahora serán menos equipos y no tendrás derecho a Sobal. Después hay otras cosas que yo no veo. A ver, aquí hay que cambiar algo. Si es una Liga Sobal, que sean los clubes los que tengan decisión sobre cómo se va a hacer la competición, no que estemos, si la federación dice una cosa y los clubes dicen una otra. A ver, una cosa es yo lo he visto siempre así, ¿eh? Una cosa son las condiciones, las obligaciones y derechos de la federación, y otra, yo creo que tiene que ser una Liga Sobal profesional, y tiene que tener sus propios criterios y la federación dedicarse a otro tipo de cosas, como que los jugadores cobren, que todo que los sistemas vayan bien, pero más dedicado a la base y a los clubes que no estén en profesionales. Pero vaya, yo para resumir, estoy un poco en la línea de Luismi. Si quiere poner playoff, me parece perfecto, pero no para que haya más partidos. Entonces tenemos que hacer algo, reducir algo o hacer una forma, un sistema de competición que al final salgan los mismos partidos que hay hasta ahora, porque más yo no los veo en el calendario, es que es imposible.
Soy Emilio. Bueno, Luis, mi angelito, vamos a ver, yo voy a partir de una base. Nos ha leído Luis dos programas, dos formas de afrontar la competición que no se parecen en nada. O sea, entonces, la palabra consenso para intentar llegar a un punto intermedio, porque no será ni lo de un lado ni lo del otro, hay que tratar de buscar un acuerdo. Eso de entrada. Y bueno, por lo que veo, aquí cada uno va a ir con su remito en la mano y no va a aceptar ni se van a reunir con la parte contratante de enfrente. Ahora, sí, yo estoy de acuerdo también, lo estuve también durante mucho tiempo, el playoff le aporta una serie de cosas, pero como decís todos, metiendo 10, 12 partidos más, no, lo de empezar a finales de agosto, si no se llenan, lo comentábamos aquí antes, si no se llenan las pistas en, como digo yo, el día del Corpus o el día del Pilar, se va a llenar el 31 de agosto, que hay gente que está todavía de vacaciones, no lo entiendo, pero me vuelvo a lo mismo. Paco Blázquez y Col tendrían que sentarse o sus representantes y tal antes de la asamblea y llegar a una posición intermedia que se contemplen todas las opciones.
Emilio, que la guerra es abierta.
Vale,
que por un lado,
si no hace falta, blanco y en botella.
Por un lado, presuntamente, la Federación Española de Balonmano, encabezada por su presidente, quiere fumigarse a la Asobal.
Pues mal vamos.
Y ahí hay un enfrentamiento que no tiene solución, y que ese enfrentamiento lo saben hasta en la EHF, porque me lo han comentado hace unos días en Colonia. Yo no sé, Luis, ni tú también has estado en Colonia, si has tenido contacto con gente que conocías de cuando estabas en el Balonmano Ciudad Real, en el Balonmano Atlético de Madrid, y te han preguntado o te han comentado esto, porque a mí me lo han preguntado, no sé a ti.
Bueno, sí, algunos sí que preguntan al respecto sobre el balonmano español, sobre la posición de Federación Española y la posición de Asobal. Lo que veo es que la situación es casi diríamos en este momento insostenible, en cuanto a la situación económica por el tema de Asobal, ¿no? Entonces, algo hay que hacer. Yo sé que hay preocupación en la Federación con respecto a la situación actual de Asobal. Luego, lo de las guerras internas entre unos y otros que se vio desde el primer día, eso está ahí, es evidente. Eso no se puede ni ir en contra de ello, ¿no? Pero la situación de Asobal ahora en este momento es crítica y algo hay que hacer. Y algo hay que hacer porque si no esto se desmorona por sí solo. No ya porque haya ataques de un lado hacia el otro, sino que por sí solo se va a desmoronar la situación porque no tiene esos cimientos que le mantengan económicamente hablando. Entonces, yo creo que reformar la competición es claro que hay que hacerlo para revitalizarlo, para que se genere ilusión, para que los sponsors lleguen, si es que llegan en algún día, y eso es casi diríamos obligado. ¿Cómo hacemos para que los clubes se pongan de acuerdo y puedan cambiarlo? Es difícil, porque yo he estado ahí y es difícil hacer cambios entre los clubes. Es muy difícil. Yo a veces en su día intenté plantear lo del playoff, pero siempre reduciendo equipos. Cuando la reducción de equipos se tiene que llegar al acuerdo con mano alzada, eso es imposible, porque ¿quién va a votar en contra de ello? Hay clubes que saben que si votan a favor de la reducción de equipos están votando en contra de sí mismo. Entonces, eso es imposible. Si no es por el artículo 33, en la que el cual se dice, pues ahora esta liga se reduce a 14 equipos o a 12 equipos para que haya un playoff, tipo como hay en los países nórdicos, etcétera, etcétera, entonces esto no se va a llegar a ningún consenso, mantendremos los mismos, seguiremos jugando con los mismos medios y con el mismo calendario. Perdonad que discrepe en el momento del tema de agosto. Yo veo otros deportes en agosto. Yo siempre he querido que la competición empiece a finales de agosto y nunca me hicieron caso, es evidente, porque argumentaban que en agosto es un país en el que hace mucho calor, que la gente está de vacaciones, pero el fútbol va a empezar a mitad de agosto. Y eso daría alguna que otra fecha también al calendario. Yo creo que empezar a mitad, la liga a mitad de septiembre es mucho. También los equipos modestos están pagando de un mes antes y no tienen competición. Tú fíjate el que comience fuera de casa. El primer partido en casa es casi a finales de septiembre. Entonces, ahí hay muchas cosas que comentar para ir revitalizando esto y para que se haya movimiento y para que entre dinero y para que haya sponsors y para que haya espectáculo, ¿no? Que es lo que necesita en este momento Asobal, porque si no, ahora el camino actual es inviable.
Pero Luismi, no compares el fútbol con el balonmano, No lo puedes comparar.
Bien, pero vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre un partido en septiembre y un partido el 30 de agosto? ¿Irán los 1.000 personas o las 800 personas? Es que no estamos hablando de que tengamos entradas de 6.000 espectadores en un campo como pasa en Alemania, y que nos vamos a quedar por jugar en agosto en 1.000. Es que no creo que haya ahora en este momento, hoy en día, una mucha diferencia de espectadores el 30 de agosto o el 15 de septiembre.
Yo no lo miraría por los espectadores, yo lo miraría por lo largo que se haría la temporada y que sería durísimo para los jugadores. Yo creo que desde ese punto de vista hay que enfocarlo así. Porque me parece, es decir, se necesita un cambio, estamos de acuerdo, pero no una putada. Es decir, es que yo creo que son los jugadores los que tendrían que decir, oiga, que es que esto no puede ser así, o que jueguen los directivos en lugar de los jugadores.
Y habrá algún club también que puedas poner. Yo entiendo que la fórmula playoff es atractiva de por sí, pero es cierto también
que...
No, lo sé.
Pero no a costa de meter a mejor 16 partidos más.
No, lo que digo yo es que alargar un poquito a agosto y un poquito más a junio tiene también un coste en pisos, en algo más de sueldo a jugadores, bueno, pues que tal y antes igual, pues no, el lado de menos.
Lo de agosto y lo de junio es una consecuencia pura y dura de que si pones más fechas necesitas más fechas.
Claro, pues te digo, pero que también eso tiene un pico económico que en algunos equipos es un dinero.
Pero es que además los jugadores, si están jugando en junio, en vez de un banquillo, lo que tienen que tener es camillas allí, y la UCI y la UBI para que sean atendidos.
Fijaros que realmente a lo mejor el problema es más de raíz, pero para esto naturalmente habría que buscar consenso, sí, no solamente en España, sino también todas las ligas europeas o casi mundiales. Si no se consigue con un país, fíjate, con un continente, ¿no? Y es que tú preguntas al aficionado del balonmano, al menos aquí en Valladolid no se entiende que los europeos y los mundiales sean en enero, ¿no? Es un mes en el cual tienes que pagar a los jugadores y que podrías perfectamente utilizar jugándose europeos y mundiales en verano para liberar calendario. Sin embargo, no se ha hecho nunca.
Oye, pues es una cuestión, no sé, yo lo pongo sobre la mesa, ¿qué os parece? Yo igual lo que habría que hacer, si queremos hacer un cambio radical en la liga, no hacerlo en la misma temporada, sino una temporada vista, darse un tiempo de reflexión y cuando uno empiece una temporada sepa que a la siguiente va a haber un cambio tremendo y que si ya se empiecen a ajustar calendarios, se empiecen a ajustar plantillas y se empiece a ajustar el sistema y que sepa, pues el año que viene en vez de bajar dos van a bajar cuatro porque a la temporada siguiente van a haber menos clubs.
Normalmente se hace así, ¿eh?
No sé, es una opinión.
Normalmente
siempre
se hace así.
Tiene que haber una temporada de carencia que se dice y tal. Por eso esto me suena a que es aquí te pillo, aquí te mato, y van a ir cada parte contratante de la asamblea con su propuesta. Y como dijo el otro, con perdón, marica, el último, a ver quién coge más votos.
Yo pienso que al final esa propuesta
no sale
y la retirarán y intentarán llegar a un consenso. Y o lo que creo también es que esa propuesta es para meter miedo.
No, mira, yo lo que sí os puedo decir es que el día 11 hay una asamblea
de Asobal,
una comisión delegada. Los clubes están muy 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 firmes que aquí hay un divorcio tremendo entre Asobal y la Federación Española de Balonmano. Por cierto, que no se me olvide, quiero darle la enhorabuena a un gran dirigente, a un gran amigo también, que se llama Joan Marín, que este fin de semana le han nombrado presidente del Fórum Club Handball de Balonmano, él solo, sin ninguna ayuda de instituciones, ni Federación, ni Asobal, ni Consejo, ni nadie. Está peleando ahí durante muchos años por el balonmano español, se está buscando las habichuelas y tiene muchísimo mérito lo que está consiguiendo. Y luego viene la segunda parte, nadie le pregunta, nadie le consulta, nadie le dice, oye Joan, tú que te mueves en el mundo del balonmano a nivel europeo, con los clubes importantes, etcétera, etcétera, nadie le pregunta nada. Y otro hombre que también está muy valorado, no solamente porque haya salido una lista de ranking, que eso, bueno, pues puede ser en algún momento subjetivo, sino que sabe mucho y yo he visto el prestigio que tiene cómo le valoran personalmente en el cara a cara, que se llama Xavi O'Callaghan. Es decir, ¿por qué no se les pregunta a estos señores a la hora de ver el futuro del balonmano? Como decía Pasqui antes, se habla con los jugadores, se habla con los entrenadores, se hace una mesa, digamos, redonda, en la cual se ponen las opciones y las ideas. No, no, aquí es lo que piensan unos y lo que piensan otros, y los artistas del circo me dan exactamente igual.
Sí, no, eso es así. Yo, mira, Luismi, vamos, yo también traté mucho con Joan Marín, y es verdad, tú cuando estabas en Ciudad Real, pues él iba como Ciudad Real a este proyecto de que era cambiar el balonmano a nivel internacional, pero como dice Luis Malvar, ahora mismo está que ni le consultan.
Más solo
que la él ha seguido ahí como representante, entre comillas, del balonmano español. Pero ya me contarás para qué sirve, Luis.
Sí, ha ido de manera independiente. Él entró ahí por el parte del balonmano Ciudad Real, y asistíamos. Él en la junta directiva del famoso Group Handball de inicio, después uh-huh. por un Group Handball, y yo como representante del balonmano Ciudad Real. Entonces, él ha ido luchando por sí solo, pero por afición, por amor a este deporte, y porque está, desde que ya estuvo en el Fútbol Club Barcelona, muy valorado en toda Europa, por todos los clubes y por todos los representantes internacionales, tanto de la EHF como de la IHF. Entonces, ahora yo me alegro muchísimo del éxito que ha tenido, porque cuando acabó el Balonmano Atlético de Madrid, ahí se creó la disyuntiva en que si no tienes un equipo que te arrope, tienes que irte fuera. Lógicamente presentó la dimisión en ese momento, no se lo aceptaron, los clubes se pusieron de acuerdo, votaron a favor de su continuidad, que continuó de vicepresidente, y ahora en las elecciones que han tenido lugar en Colonia, otra vez se demuestra que es muy valorado por los clubes europeos y le han proclamado presidente del Forum Club Handball, ¿no? Además tiene una muy buena conexión con Michael Biederer y con Briol, secretario general y presidente de la IHF respectivamente. Y yo siempre he dicho que Joan Marín es un hombre válido, que Joan Marín es un hombre que tendría que estar en España trabajando para el balonmano español en las altas instancias, y es un tema de que a veces he predicado en el desierto sobre este tema. Él lo sabe, lo he comentado en muchísimos sitios, y al final pues ha quedado ahí. Entonces pues es simplemente valorar y felicitar a un hombre que ama este deporte, que tiene muchísimos contactos, muchas ideas, y que sería un hombre muy válido aquí también en nuestro país para trabajar directamente con el balonmano español.
Yo solamente digo una cosa, lo mismo que comentaba, la gran opinión y lo bien ubicados que están tanto Joan Marín como Xavi O'Callaghan. He tenido ocasión de poder charlar con directivos y gente de la Federación Europea de Balonmano. La opinión contraria la tienen de los responsables actuales de la Federación Española de Balonmano y de la propia Liga Asobal. Hay que ver la opinión que tienen de unos y la opinión que tienen de otros. Es de la noche al día. No sé si a ti también te llega eso, Luismi.
Sí, efectivamente. Xavi O'Callaghan es un hombre muy inteligente. Otra persona que lucha por el balonmano. Él está arropado, eso sí, por el Fútbol Club Barcelona, pero ha estado en todas las reuniones, también tiene su cargo en comisiones de la IHF, y es un hombre tan válido como Joan Marín. Pero él sí que está en la Asobal, él sí que expone sus cosas en las asambleas de Asobal, es parte integrante de la delegada de Asobal, y lo que sucede es que hay muchas veces, cuando estábamos juntos allí, a veces compartíamos opiniones, pero cuando se tiene que hablar y convencer a tanta gente, a veces tus ideas, que es imposible ponerlas en práctica. La idea general es que algo falla en nuestro país, digo en Europa, sobre nosotros, que algo falla en nuestro país. Los representantes de la federación acaban de llegar y, lógicamente, tampoco tienen mucha opinión sobre lo que esperan o pueden esperar de esta federación española. Y sobre Asobal, pues lógicamente la situación lo dice todo, ¿no? Ya no es individual, no hablan individualmente, por lo menos es lo que a mí me transmiten, sino en general, influidos notablemente por la situación actual de nuestro balonmano, que es tremenda, ¿no?
Oye, por cierto, terminando el tema de la Federación Europea, que sepáis que en la Federación Europea conocen el programa de Rosca y que nos escuchan, ¿eh?
Vaya, pues deben ser de los 3 o 4 que dicen que escuchan, ¿no? Según, en Ferraz parece ser que nos minimizan.
De Roscation, ¿eh?
De Roscation, sí, algo así.
Bueno, también quería contaros una cosa. Por cierto, ¿me cuentan mis pajaritos?
Está bien, pajaritos.
que se celebró la reunión paritaria con Real Federación Española de Balonmano, Asobal y Asociación de Jugadores de Balonmano. Y allí se decidió que los clubes de Asobal solo paguen de la segunda vuelta 6.000 euros en lugar de los 20.000 previstos. El tema famoso, el convenio del Cangas, el CSD está totalmente en contra y dice que quien no pague a 30 de junio los 6.000 euros no juega la Liga Asobal 2014-2015. Por cierto, la Real Federación Española de Balonmano llevó una propuesta de la Federación Gallega para intentar retirar las competencias a la Liga Asobal, cosa que no fue aceptada. Parece mentira que tanto Pérez Ouro como Tomás del Moral pues ahora son muy amiguitos de Francisco Blázquez García, cuando antes no se podían ni ver. Volvemos al tema de las elecciones de hace año y pico. Y yo me pregunto, esas preguntas que hace Alberto Salinas habitualmente, ¿será que estos están inmersos presuntamente en el proyecto de querer cargarse la Asobal? Y se me olvidaba, a dicha reunión de la Comisión Paritaria no estuvo Blázquez, estuvo Ludena en representación de la Federación Española.
Bueno, pues mira, de todo lo que has contado, el anuncio de que se celebró una reunión es lo único bueno que he oído, porque yo ya pensaba que esto era el papel mojado, que yo creo que le habían tirado ya a la papelera, porque se firmó hace ya un cierto tiempo, y claro, luego hay peticiones que están un poco a trasmano, ¿no? Pero no se acaba de firmar este convenio donde dicen que Asobal es la que tiene que organizar este tinglao.
Habrá noticias en las próximas semanas.
Pues poco ha durado el vivo, está ya medio muerto.
Habrá noticias.
No, la verdad es que lo de la reunión es que era imprescindible, o sea, hay que ponerse a rodar en el sentido que diga el convenio que se firmó y el Consejo Superior de Deportes, ya que las partes no están muy, no sé, muy decididas a reunirse, porque ya hemos visto con qué tino van, pues que sea el Consejo Superior. Y lo de que al Consejo le parece mal lo de no pagar, lo de rebajar, lo de que el Cangas tenga lo que tiene como convenio colectivo y todas estas cosas, me parece muy bien, pero eso hay que ejecutarlo, porque si no, vale, no estoy de acuerdo. No, mire usted, imponga las normas que usted mismo ha patrocinado.
Ángel, por lo que cuento, parece que el Consejo se lo ha tomado muy en serio y que va a coger las riendas del balonmano español, ¿eh?
Es que no veo otra solución, porque es que primero, haya reuniones o no, pero que las reuniones sean ejecutivas, que sirvan para algo, que lo que se firme después se lleve a la práctica. Es que veo que siempre tenemos los mismos problemas, pero no hay manera de resolverlos. Y una vez se firma un convenio, después resulta que a los pocos días también no sirve como se ha hecho. Hay que matizarlo, hay que las partes se enfrentan. Ostras, pero pongámonos un poco serios, ¿no? Hagamos reuniones ejecutivas de verdad. Y que no que cada uno se estanque en su posición, ¿no? Busquemos el bien del balonmano. Es que, de verdad, yo creo que es un deporte. Sí, yo igual 20 años intentando seguirlo, pero es que veo que siempre estamos igual. Es que si rescatáramos igual conversaciones de hace unos años, estamos igual en lo mismo. Y es que estamos siempre en lo mismo, los mismos enfrentamientos de siempre, las mismas dudas de siempre. Yo no me quiero reunir contigo, yo no me quiero. Lo que estábamos hablando es que Joan Marín, Xavier O'Callaghan, es que su trayectoria los avala. Pero es que estamos siempre lo mismo. Y siempre parece que al final las personas que pueden aportar ideas no interesan. ¿Por qué no interesan? Porque al final lo que parece que se interesa es defender cada uno su posición, su frente, sus intereses. Y así vamos mal. Y yo, la verdad, yo hay veces que tiraría la toalla. Pero mira, veo a Joan Marín, a Xavier O'Callaghan, gente de este tipo, que tienen la paciencia que tienen y que insisten, digo, pues mira, vamos a seguir, pero que sean serios. Y yo creo, de verdad, siempre he sido defensor del CSD, porque lo veo en otros deportes también. Es el que, digamos, claro, cuando se van al CSD, las federaciones, los estamentos se ponen un poco serios, porque ven que aquí no se puede jugar, que hay alguien. Y necesitamos a alguien que es regulador, porque si no, los frentes ni se van a acercar ni de lejos.
Pues el CSD Ángel Birmín se lo ha tomado muy en serio y va a poner los puntos sobre las íes en las próximas semanas. Vamos despidiendo nuestra tabla redonda, nuestro tiempo de debate. Luismi, nos hablamos, un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta siempre.
Ángel Rigueira, que disfrutes del Roland Garros, a ver si animas a Rafa, que creo que tiene problemas de espalda, ¿no?
Bueno, yo creo que los va a solucionar, ¿eh? Y te digo una cosa, el tenis también anda por el CSD, ¿eh? O sea, el trabajo, ¿no crees que tiene mucho trabajo el CSD, ¿eh? Se le acumula.
Vale. Ángel, un fuerte abrazo y que disfrutes de Roland Garros. Hasta otro día.
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos cerrando y, como siempre, el 7 metros de Tomás Guas. ¿De qué nos hablará hoy Tomás? Venga, lanza.
Malvar, Rosquitos, Flensburg, campeón de Europa, Flensburg. Bueno, campeón de esa cosa, ¿verdad?, que es como la Bundesliga en plan continental, porque siempre ganan los alemanes. Van tres seguidos: Hamburgo, Kiel, Flensburg. Campeón alemán, pero el héroe, Andersen. Le suena, ¿verdad? Matías Andersen. Qué portero. Juega por Pinto en el Barça y el Madrid escribe otra historia. El Barça, ¿qué se puede hacer para que estos muchachos sean campeones de Europa? Porque por inversión no es. Igual es que la liga alemana es mejor. Igual que sí. Igual que para ganar lo gordo hay que competir todo el año. En serio. Y estos compiten bastante en broma. Y no por su culpa, claro. Quizás el año que viene. Quizás.
Bueno, Alberto, hablamos algo de balonmano playa, tercer tiempo, vamos allá.
Por supuesto, en balonmano playa, decir que el Getasur de Madrid ha quedado subcampeón femenino en el europeo de clubes, más conocido por el EBT, que se ha disputado en Tesalónica, y por supuesto es debut internacional del Getasur con esa medalla de plata, que desde luego hay que dignificarla y hay que enaltecerla, porque desde luego ha sido una gran actuación de las chicas de Pedro Moreno, y por supuesto darle la enhorabuena. Y en cuanto al tercer tiempo, pues bueno, ahí hay rumores de equipos en la división de plata, pues hay un intento de a ver si se amplía a dos grupos de 12, luego la división de honor femenina hay una crisis muy puntual en el seno del Atlético Guardés, Mecalia Atlético Guardés, y es posible que no solamente las jugadoras de Apena sigan en el club, porque ya dijeron que no van a seguir, sino que su madre, que es la presidenta, doña Esperanza Iglesias, en la próxima asamblea pues va a decir que se va.
Yo Luis, solo quería la enhorabuena a unos premiados. El Comité Olímpico Español entregó insignias olímpicas y entre los premiados había varios componentes de la familia del balonmano: Jesús Guerrero, Claudio Gómez, José Julio Espina, el directivo Enrique Corcuera y, a título póstumo, Alfonso Martínez, ex árbitro, presidente del Comité de Árbitros y demás. Y a nivel más regional, el premio de la Comunidad de Madrid, 7 estrellas, que se lo dieron a JJ Ambrados.
Que se lo merece. ¿Cómo me ha gustado la foto que has puesto en tu blog de la expedición de la Federación Española a la Final Four?
Yo no tengo respeto a todos, no son como otros organismos que no respetan a nadie o no respetan las canas. Y
¿Pero era una expedición oficial, Alberto, o eso no, iban como aficionados? ¿Cómo era eso?
Iban como aficionados. ¿Algunos? Y que sería una expedición oficial.
¿Algunos? Representando.
Madre mía, pero estamos saliendo de la crisis, Alberto Salinas.
¿Me lo dices o me lo cuentas?
No, es una esperanza.
No, luego te pido prestado algo
bueno,
de dinero. No,
yo no. Tengo, vamos a ir despidiendo. Por cierto, la semana que viene os hablaré de la asamblea de la Real Federación Española de Balonmano, que se llevará a cabo el 14 de junio, y los detalles, os contarán los pajaritos, los detalles de la subida de sueldo que pretende aprobar Francisco Vidal Blázquez García, presidente de la Federación Española de Balonmano, en esa asamblea. Recuerdo, punto 3, punto 4, sueldo del presidente. Y también os contarán otras historias que está preparando Blázquez de cara al futuro, y alguna que otra, porque parece que sobra el dinero en la Federación Española de Balonmano. ¡Qué alegría!
¿Lo ves, Alberto? ¿Eh? ¿Cómo hemos salido de la crisis?
Juan Carlos Amón, COPE Valladolid, hasta la semana que viene.
Hasta luego a todos.
Fernando Urra, COPE Pamplona, nos vemos la semana que viene. Adiós.
Hasta lunes.
Alberto Salinas, director de Somos Balonmano, pues, hasta la semana que viene.
Adiós, y bueno, yo no voy a abdicar, que coste, que no voy a abdicar, no tengáis miedo.
Emilio Gorrojo, la semana que viene nos escuchamos.
La semana que viene, y estoy en ascuas para ver el devenir de la asamblea, porque parece ser que va a haber más chicha de la que se suponía.
Y a todos vosotros, el próximo lunes os citamos aquí en un nuevo De Rosca, pensando en esa asamblea del Real Federación Española de Balonmano que se producirá el 14 de junio, sábado. Hasta luego, nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!